Esta misma semana teníamos la oportunidad en Radio Popular Herri Irratia de hablar con Imanol de la Sota, míster del Baracaldo. Y hoy en el Oye Cómo Va nos toca hablar con el entrenador del otro equipo vizcaíno en Primera Federación, que por cierto hablamos del entrenador de la Arenas, hablamos de Jon Erice, que renovó con el club de Getxo hace aproximadamente un mes tras una espectacular temporada en Primera Federación en la que lograron la permanencia holgadamente. Jon Erice, arratsaldeón. ¿Cómo han sido estas primeras semanas de pretemporada, Jon? ¿Cómo está siendo la vuelta al trabajo?
Pues buena, la verdad que bien, contentos. Los chicos llegan con ganas, con ilusión, con ese hambre que buscamos en los fichajes. Y realmente estamos muy contentos de los primeros nueve días de entrenamiento. La verdad que está saliendo las cosas como queremos. Los chicos están entendiendo dónde están rápidamente, qué buscamos, qué queremos de ellos y respondiendo la verdad a lo que pensábamos de ellos.
Mencionas a la plantilla y es que la realidad es que tan solo siguen dos jugadores del curso pasado, son muchísimas caras nuevas. Jon, ¿cómo trabajáis desde el cuerpo técnico con eso?
Bueno, pues lo primero asumiendo la realidad que tenemos como club. Sabíamos que cuando presentamos 10, 12, 14 renovaciones, pues a todos esos futbolistas iban a tener ofertas de mayor cuantía económica, como así nos ha pasado. Nombra al Baracaldo, donde han ido a parar dos, tres jugadores de los nuestros porque tenían mejor oferta, Zamora, Logroñés, Mirandés, bueno, pues se van repartiendo algunos extranjeros con unos contratos desorbitados para nosotros y para la categoría, segunda división, bueno, pues eso es lo que teníamos que asumir rápidamente, por eso las propuestas de renovación fueron pronto, muy pronto, y al final pues hubo dos jugadores que sí han seguido. Y del resto de renovaciones pues no se ha llegado a un acuerdo y hemos tirado para adelante. Desde esa base pues empezamos a formar plantilla, posiciones rápidamente que queríamos formar la estructura un poco de la columna vertebral y asentar por lo menos 10, 12 jugadores en las primeras semanas de mercado, porque nosotros somos un equipo que si deja pasar el mercado y va a un mercado normal, vamos a salir siempre perdiendo con los demás equipos. Entonces teníamos que adelantarnos, teníamos que mostrar interés real y personal en los jugadores antes de que pudieran obtener otras ofertas y eso creo que estuvimos acertados y pudimos tener un número importante de jugadores pronto en el mercado. A partir de ahí trabajas con más tranquilidad, sabes que vas cumpliendo las licencias obligatorias y en ese sentido pues nos hace trabajar con tranquilidad en el mercado y ahora sí esperar oportunidades que nos las dará el paso de los días.
Además, el cada vez más competitivo mercado de Primera Federación os añade de alguna manera mérito a lo que conseguisteis la temporada pasada, esa permanencia tan holgada con vuestro presupuesto. Y claro, de cara a esta nueva temporada, como bien dices, os tenéis que de alguna manera adelantar a prácticamente a los transatlánticos de la categoría mediante esos presupuestos con los que cuentan y tenéis también que acertar en los fichajes.
Sí, se tienen que juntar muchas cosas. Para eso la realidad es que tanto Alfredo, Fernanda Morevieta, Coldo, la Comisión Deportiva y yo mismo hemos ido durante toda la temporada pasada visitando campos de segunda red, visitando campos de primera red, visitando a muchos filiales incluso de tercera red para ver partidos de estos equipos a la vez que trabajábamos en nuestro equipo. Y eso nos ha hecho llegar al verano con una base importante de jugadores vistos, analizados y que conocemos en primera persona. Entonces eso pues para nosotros multiplicar el trabajo es lo que nos hace estar más cerca de poder acertar en esos fichajes. No fichamos al azar, no fichamos por ofrecimiento de agentes, no fichamos nada que no hayamos visto nosotros en persona. Entonces bueno, eso no te garantiza, en el fútbol no hay un 100%, pero sí que es cierto que lo normal es que según nuestra forma de trabajar, el tipo de perfil de jugador que buscamos, pues estaremos más cerca de encontrar el rendimiento que queremos. Entonces, esa es lo que hemos ido haciendo ya desde el año pasado y para que llegara este verano y sabiendo que somos el 40 de 40 en los equipos y en presupuesto, pues intentar conseguir una plantilla competitiva.
Ahora mismo, desde la Arenas, ¿consideráis que tenéis la plantilla cerrada o os falta alguna incorporación que os gustaría cerrar?
No, cerrada no, porque somos 19, creo, claro, a día de hoy. Entonces, nuestra idea, gracias a la gran relación que tenemos con el Atleti, seguramente, y si a ellos les cuadra, encontraremos uno o dos cedidos de ellos y luego intentar completar la plantilla con otros dos o tres futbolistas que podamos encontrar, que tenemos vistos, que tienen oferta, pero que no es fácil que acaben en nuestro equipo. Pero dentro de eso, pues la tranquilidad que nos da el tener ya 19 futbolistas, pues es que si hoy empezara la liga, cumpliríamos todas las normas, podríamos competir, todo el mundo estaría en regla y podríamos salir al partido del Racing de Ferrol con garantías competitivas.
Además, también a ti mismo te da tranquilidad para poder fomentar una base sobre la que trabajar. Y hablabas sobre las cesiones que recibís por parte del Athletic, por ejemplo, la más reciente puede ser la de Chus Vizcay, que no estaba contando con minutos en el Bilbao Athletic, sale cedido al Arenas la pasada temporada en invierno y realiza una muy notable temporada.
Sí, bueno, pues es que eso es lo que somos. Nosotros sabemos que estamos, si hablamos a nivel de club, pues estamos varios escalones por debajo de un club como el Athletic de Bilbao y tenemos que adaptarnos tanto a sus necesidades deportivas para poder optar a esos cedidos como a las nuestras. Entonces hay que buscar un equilibrio en el que nosotros, sabiendo que el que nos ayuda es el Athletic de Bilbao y no nosotros a ellos, pues nosotros lo que hacemos es devolverle jugadores más hechos, más formados y con más minutos en la categoría para que ellos puedan hacer una valoración deportiva y pensar si pueden ser futuribles de su primer equipo y contar con ellos o si realmente luego creen que no van a tener más evolución y ya puedan salir a un mercado libre. Entonces es una colaboración mutua en la que los que más ganamos somos nosotros, sin duda.
Sobre ti, John, renovaste tu contrato hasta 2029 recientemente, son 3 temporadas más. Es algo que quizás antes sí que estábamos acostumbrados a ver, pero algo, sobre todo ahora en estas categorías, vemos cómo todo va año tras año, ¿no? Y después, una vez termina la temporada, ya es cuando los clubes se sientan a negociar y demás. ¿A ti qué es lo que te hace apostar por el Arenas por 3 temporadas hasta 2029?
Bueno, pues que hay una directiva que confía en nosotros, que realmente trabajamos en muy buena sintonía, que tenemos la misma visión de lo que es el proyecto que queremos tener en el Arenas y que se han juntado una serie de circunstancias personales de todos nosotros y además deportivas que coinciden y hace que por qué no vayamos a aprobar un contrato y un proyecto a medio plazo. Eso ya sé, es poco habitual, yo sé que otros dicen que es mejor uno para uno, hay gente que piensa de todo, pero aquí lo que se trata es de trabajar bien, trabajar a gusto y que si luego el día de mañana hay cualquier problema, somos personas que no vamos a tener ningún problema en sentarnos, escucharles y aceptar también lo que ellos decidan. Entonces creemos que para trabajar para todos, tanto directiva que entró en enero como nosotros, lo mejor era un contrato a medio plazo, hacer un proyecto y no ir año a año buscando cada verano sobrevivir de cualquier manera. Entonces, bueno, eso da estabilidad a todo el mundo. También manda un mensaje a los jugadores que puedan venir, que vienen a un proyecto serio, un proyecto estable y que busca la continuidad y el crecimiento conjunto, no solo el del entrenador o el de los jugadores, sino el de todo el club. Y eso creo que nos hace ir de la mano y buscar un objetivo común para todos los que estamos aquí.
Sin duda, yo creo que es realmente importante la estabilidad que comentas, porque vemos cómo son muchos proyectos los que tambalean prácticamente cada verano porque no se consigue esa estabilidad y de alguna forma tanto tú como la junta directiva mediante esta renovación larga, podríamos considerarla, pues apostáis por esa estabilidad y apostáis por el proyecto del Arenas.
Sí, totalmente. Lo más importante es el club. La directiva lo tiene claro, que en el momento que ellos no sean capaces de ayudar y de seguir creciendo, se echarán a un lado, lo mismo que lo hacemos el cuerpo técnico. En el momento que no seamos productivos y que no consigamos esa serie de objetivos marcados cada verano, pues entenderemos que se puede cortar el contrato sin mayores problemas. Entonces, creo que el bien común es el Arenas, eso es lo que hemos buscado todos, tanto la directiva como el cuerpo técnico, y ahora mismo pues estamos en muy buena sintonía, trabajamos bien, ellos están contentos con nosotros y nosotros estamos encantados con ellos. Entonces, yo creo que eso para trabajar en cualquier, ya no estamos hablando de fútbol, en cualquier gremio y en cualquier empresa es lo mejor, la estabilidad, el estar contento en el día a día y el que eso te haga pues sacar el máximo rendimiento, tanto tuyo como de los jugadores en este caso.
Este año repetís en el Grupo 1 de Primera Federación con rivales nuevos como lo pueden ser el Mirandés o la Cultural Leonesa, también podemos incluir a grandes proyectos como el del Zamora o el propio Baracaldo. Sí. ¿Cómo valoras la competición y la redistribución de los grupos?
Pues la valoro de la misma manera que el año pasado. Es cierto que para mí no veo un Tenerife.
Sí, a día de eso no, puede
no
ser.
Considero. Puede pasar que luego la competición te lleve a tener a un equipo muy por encima de los demás, pero a día de hoy yo no veo esa diferencia que veía claramente en verano entre el Tenerife y el resto, como así fue después, que fue líder desde la jornada 1 hasta la 38, nunca con menos de 6, 7, 8 puntos de ventaja sobre el segundo y con muchos puntos más sobre el resto. Entonces, creo que va a ser otra vez una categoría muy igualada, que hasta el último día no se va a definir nada, y lo que sí espero que cambie es que el tema de la federación, que ahora mismo acaba de ser la Federación Española de Fútbol campeona del mundo otra vez, por segunda vez en los últimos 16 años, con 3 Eurocopas y 2 Mundiales, que por favor no vuelva a pasar lo del Arenteiro, lo del Tarazona, lo de equipos con impagos, descensos administrativos, porque una federación campeona del mundo creo que debería estar muy lejos de encontrarse con situaciones para profesionales, tanto jugadores como empleados, como cuerpos técnicos, de impagos, de descensos, perder tu trabajo porque no se te paga, porque el club desciende hasta regional incluso, porque casi desaparecen. O sea, creo que somos un país y un nivel futbolístico máximo en el mundo, como se ha demostrado en el último Mundial, y creo que hay que ajustar algunas cosas para que eso no vuelva a ocurrir y las cosas que se firmen se cumplan y seamos estables también en eso.
Y principalmente eso pasa por los beneficios que obtienen los clubes con la primera federación. Es que da la casualidad de que el otro día, hablando con Imanol de la Sota, el técnico del Baracaldo, también hacía hincapié en lo mismo, en que esta categoría debe ser beneficiaria para los clubes y no terminar todos los años o la mayoría de los años con pérdidas, porque finalmente vemos casos como el propio Arenteiro que mencionabas.
Sí, totalmente. Es que las pérdidas anuales de todos los equipos, excepto de aquellos que pueden conseguir ascender o que tienen un presupuesto tremendamente bajo, como puede ser nuestro caso, que aún así, por una serie de cosas, creo que vamos a presentar pérdidas, gastando lo poco que gastamos, vamos a incluso presentar pérdidas, es que no puede soportarse eso a largo plazo. No puede ser que la federación no se ponga seria en esto, en los controles económicos, en las situaciones contractuales, y que un país como España y una liga y una potencia mundial a nivel de talento futbolístico como es España no sea más serio este tema, no haya mayores ingresos, no haya una federación realmente apostando por su primera categoría, es la primera división femenina, y su segunda categoría es la primera federación. Es decir, tiene que haber mucho más ingresos, apostar de verdad y realmente dar ese empujón que necesita la categoría para que todo el mundo pueda competir, pueda tener garantías y realmente suba el nivel también a nivel de repercusión mundial, de repercusión fuera de España, y que todo esto sea un producto mucho más productivo para todos, sin duda.
Y para ello, ¿cuál sería la solución? Porque muchas veces hablamos quizás del mayor ingresos por parte de las televisiones y demás, pero ¿cuál podría ser la solución para esos controles económicos y para que no todos los clubes presenten pérdidas año tras año en Primera Federación?
Eso habría que hacer sentarse, hablar primero, saber los números exactos de todo lo que hay en la federación para poder apostar por la categoría, y luego evidentemente hay que buscar patrocinios, hay que darle mucho mayor valor al producto. El año pasado, hace años que se creó la Primera Federación, y se habían prometido una serie de ingresos televisivos que nunca han llegado, que nunca se ha dado esos números. Entonces, bueno, vas ya con esa rémora, vas año a año también viendo a lo mejor equipos que están teniendo una mala actuación deportiva durante la temporada y que se ven cerca de descender, pues dejan de pagar. Es que son muchas cosas. Al final hay que mezclar pues tanto el dinero público, digamos, o de la federación, como patrocinios privados. Hay que buscar de todo para que ese producto se revalorice, porque al final hay muchísimo nivel. De hecho, primeras ligas del mundo firman jugadores de la Primera Federación año tras año. Es decir, que a nivel futbolístico se ve que hay un alto nivel futbolístico en esta categoría. Ligas portuguesas, ligas polacas, ligas del centro Europa, segundas divisiones de élite, se nutren constantemente de jugadores de la Primera Federación. Tenemos los mejores filiales de España, como así se demuestra en el último Europeo Sub-19. España ha sido campeona del mundo, de Europa también en este verano. Es decir, el mejor producto, el mejor talento europeo y del mundo prácticamente está en el fútbol español. Entonces no puede ser que una categoría tan alta sea deficitaria para todos los clubes.
Está claro que hay que apostar por esa primera federación y también porque el talento que se genera en esos filiales y en esos clubes, como lo pueden ser el Arenas, se quede y no marchen a ligas extranjeras. Sobre vosotros, en lo deportivo, John, comenzáis la pretemporada ante el Eibar, después a Morevieta, incluso un torneo en Lanzarote ante el propio Lanzarote y Algeciras o Atlético Paso. Contra el Osasuna Promesas en Fadura, Bilbao Athletic en Noja, Ibiza, y cerráis ya la pretemporada ante el Laredo. ¿Cómo planificáis desde el cuerpo técnico esta pretemporada?
Pues a mí lo que me gusta es jugar partidos, es ver a los jugadores en acción. El trabajo de entrenamiento está muy bien, pero llega hasta donde llega y luego lo tienes que ver a tu equipo competir. Entonces esa pretemporada va a ser hiper exigente para nosotros. Realmente vamos a empezar con un equipo superior a nosotros, en lo que lo normal es que nos llevemos un buen tarantantán, como digo yo, porque llevan varias jornadas más de trabajo, son un equipo físicamente, condicionalmente superior a nosotros y que nos va a poner en una situación real de jugar contra alguien superior a ti, que puede ser lo que nos encontremos a principio de temporada a nivel de clubes de gran estructura, de jugadores muy hechos en la categoría o de incluso que vienen de categoría superior, y eso nos va un poco a asemejar a lo que va a ser la competición y a preparar el cuerpo y la mente para saber que desde el primer día tenemos que estar a nuestro mejor nivel para poder competir en esta categoría. Entonces esa pretemporada creo que nos va a llevar al límite en muchas ocasiones y nos va a hacer rápidamente poner el cuerpo en acción y la mente para ver lo que nos viene.
Claro, porque hablas de lo que os viene y las primeras tres jornadas son ante el Racing de Ferrol, Pontevedra y Zamora. Un equipo que hizo playoff, el otro que tuvo el lío con el Real Madrid Castilla y prácticamente no se sabía si iba a entrar o no hasta esa resolución por parte de la Federación. Y después el Racing de Ferrol, que aunque no realizase una buena temporada la pasada campaña, cuentan con un gran presupuesto. Es un comienzo complicado.
Sí, muy complicado. A ver, nosotros si somos honestos, cada partido que juguemos va a ser muy complicado si lo ponemos si ponemos en lista a nivel presupuestario y a nivel deportivo. Entonces, sí, el comienzo realmente es hiper exigente. Lo mejor de todo eso es que hay dos partidos en casa y eso a nosotros nos da seguridad y nos da tranquilidad para afrontar esos partidos y a partir de ahí saber que o estamos a nuestro mejor nivel o cualquiera de esos equipos pues nos meterá una goleada como nos pasaba el año pasado y tendremos que seguir trabajando. Entonces, la lección bien aprendida, los jugadores ya tienen el mensaje claro de lo que somos, todo el mundo tiene claro que la Arenas de Guecho es el 40 de 40 y nosotros lo tenemos claro. A partir de ahí, pues que vamos a salir sin complejos, vamos a competir mirando a la cara al rival, vamos a tener nuestra identidad que todo el mundo la sabe y no la vamos a cambiar, va a ser la misma que el año pasado y ahí luego aparecerá el talento y la capacidad de los jugadores para imponerse a esos rivales y no creerse menos que ellos durante 95 minutos.
Sin duda, y mencionabas que jugabais tres partidos en casa, y es que eso no es poca cosa, ni muchísimo menos, porque la temporada pasada os convertisteis en prácticamente uno de los mejores locales de la categoría, tanto jugando en Govela como después en Fadura, con lo que eso conlleva, porque claro, todo el mundo decía y hablaban de que podíais partir con cierta ventaja, pero realmente vosotros os veíais afectados porque a mitad de temporada cambiabais de césped, cambiabais de estadio e incluso no tendréis tampoco la oportunidad de realizar o todos los entrenamientos en Fadura, por ejemplo.
Sí, no, realmente en Padura entrenamos dos veces en todo el año, contando los 12 meses, y luego jugamos a partir de enero. Entonces, lo que podía parecer una ventaja, porque los primeros días jugabas en hierba artificial, pero realmente muchos de esos jugadores que venían ya saben lo que es la hierba artificial. No vienen del Bernabéu, como digo yo, o del Nou Camp. Es decir, nosotros íbamos a jugar 10 partidos en casa en la primera vuelta y sabíamos perfectamente que era casi imposible ganar todos los partidos. Es decir, lo de la primera vuelta no nos iba a salvar en la categoría. Entonces sabíamos que el cambio, a priori, lo que hacía cambiar a mitad de temporada era no estar adecuados a ese campo a mitad de temporada. También sabíamos que el peaje lo íbamos a pagar fuera de casa durante los primeros meses de competición, porque al final el cuerpo y los jugadores no estaban acostumbrados a ese perfil de campo. Y este año, pues algunos de ellos, por suerte, hemos sido capaces de traer jugadores que ya han participado bastante en la categoría, que vienen de filiales fuertes, que han estado compitiendo en esos campos, y eso nos hace pensar que el principio de temporada fuera de casa va a ser mejor que el del año pasado. Ahora, esto es fútbol y al final, si no estás a tu máximo nivel, da igual fuera que en casa, que el resultado va a ser el mismo.
Y la temporada pasada, la realidad es que conseguisteis el objetivo de la permanencia holgadamente, incluso en esas dos, tres últimas jornadas. No sé si vosotros desde dentro, pero nosotros al menos desde fuera soñábamos con un Arenas que podía al menos pelear por esas plazas de, no de playoff, pero sí de Copa del Rey.
Sí, pues
Esta.
mira, el día de para mí hay un partido clave en ese final de temporada que es la derrota en Talavera. Teníamos el partido ganado en el 85 y lo perdimos en el 90.
Claro, esa
Entonces,
derrota os podía permitir
esos
engancharos
tres
un poquito
puntos en aquel
a esa Copa del
momento,
Rey.
esos tres puntos en aquel momento nos ponían a 3 o 4 puntos del playoff y nos venía el Racing de Ferrol la semana siguiente. Entonces, el impulso positivo creemos que hubiera sido suficiente para llegar al final peleando por todo. Entonces, pues bueno, no se nos dio porque no fuimos capaces y esa es nuestra realidad, pero creemos que hicimos una temporada lo suficientemente buena para estar satisfechos del trabajo, pero siempre te queda esa ambición y esas ganas de poder hacer más. Nosotros no somos humildes, pero no somos tontos. Entonces sabemos que peleamos esa segunda vuelta, cada partido que nosotros hicimos fue de tú a tú contra todos. Fuimos a Tenerife, recuerdo, el momento que ellos estaban jugando el ser campeones, hicimos un gran partido pudiendo haber traído puntos de allí, pero luego el acierto determinó que al final del partido lo perdimos 2-0. Entonces, bueno, fueron partidos de un alto nivel para nosotros y la evolución del equipo creo que fue muy buena. El hecho de tener un equipo joven casi nos dio la sensación de que la temporada se nos quedaba corta porque acabamos muy bien físicamente, los chicos jóvenes respondieron, iban a más y acabaron a un nivel altísimo.
¿Os mostráis ambiciosos y cuál es el objetivo de Arenas de cara a la próxima temporada?
Pues sobrevivir, soy tan ambicioso que quiero sobrevivir en la categoría. O sea, todo lo que no sea tener esa tranquilidad de saber que nuestro... Si vas a un objetivo clasificatorio, se puede hablar, pues es seguir en la categoría, sentarnos en la categoría. El segundo año siempre es más difícil que el primero. El primero vienes de un ascenso, todo es positivo, todo va rodado al principio, a pesar de todas las dificultades que tuvimos incluso para tener 18 licencias profesionales, a falta de 4 días teníamos 16. O sea, te quiero decir que son cosas muy positivas lo que viene de un ascenso, pero el segundo año, el del asentamiento, es en el que ya los rivales saben quién eres, te tienen más en cuenta y esos primeros partidos para nosotros van a ser dificilísimos. Estoy seguro que el Arenteiro del año pasado no estaba igual de concentrado que lo va a estar el Racing de Ferrol esta temporada en el primer partido en Fadura.
Jon Erice, míster del Arenas, un club que lo está haciendo realmente bien y que encara su segunda temporada en Primera Federación en los micrófonos de Radio Popular, Erri Ratia, eskerrik asko, Jon.
Bueno, muchas gracias.
Agur.
Agur, agur.
Radio Popular, Erri Ratia.